Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Muy buenas tardes, les habla Jorge de la Chica, 3 y 25 minutos en estos momentos. Ahora, a partir de este tramo de la liga, llega uno de los momentos más cómodos y asequibles para el Granada en la competición. Por ello, me atrevería a decir que es uno, además, de los más importantes. No deben existir excusas para sumar puntos, al menos en los tres próximos partidos. Alexander Medina ha debutado con el Granada ante dos equipos de los más poderosos de la competición. Primero fue el Real Madrid y después el Atleti de Bilbao, que han convertido el tramo anterior en uno de los más complicados de toda la competición y en el que al menos se ha sumado un punto, cantidad que no debe ser excesivamente preocupante. O no debería serlo, solo sumar un punto, pero es que la angustiosa situación por la que atraviesa el Granada Club de Fútbol hace que todo lo veamos complejo. En principio, en otra situación hubiera sido un balance aceptable. El calendario presenta, eso sí, ahora tres partidos continuados ante equipos que han puesto de manifiesto graves dificultades en lo que llevamos de liga. Bien, es verdad que, para ser rigurosos, son dificultades muy parecidas a las que manifiesta el Granada. El primero será el Celta, con el que se va a jugar este sábado en Balaídos. Rafa Benítez llegó al club gallego con intenciones muy diferentes a las de la permanencia, pero ahora debe de ser ese su objetivo. Iago Aspas, el hombre franquicia del club de cara a conseguir el gol, este año no está teniendo fortuna, por lo menos no la de ocasiones anteriores. Tampoco la estabilidad institucional está colaborando para realizar una temporada acorde con el presupuesto que tiene el conjunto gallego. Después, y ahora nos detendremos también en el Celta, después el Granada va a cerrar el año recibiendo al Sevilla, otro club que, de forma, en este caso, muy sorprendente, está en la zona baja de la clasificación, sin que los cambios en el banquillo consigan devolver a los hispalenses a donde estuvieron otras campañas. Para comenzar 2024, año próximo, los rojiblancos volverán a jugar en el nuevo Los Cármenes y de nuevo recibirán a otro rival por la permanencia, en este caso el Cádiz. Estas que acabo de citar todas me parecen jornadas propicias para puntuar y poder iniciar el nuevo año con una mejor situación deportiva, a la espera de que las incorporaciones del mercado invernal permitan mejorar la plantilla. No es lo habitual que sirvan mucho los jugadores que llegan en el mercado invernal, pero vaya usted a saber. En el Celta ya estamos en capítulo del rival próximo del Granada. Hay dos bajas seguras. Ambos son defensas, Aido y Carlos Domínguez. Están lesionados. Conocemos la última hora del conjunto gallego en la voz de nuestro compañero Santi Peón. Santi, un saludo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Pues lo que te puedo contar a golpe de miércoles, de cara a esa final que tenemos el próximo sábado en Balaídos entre el Celta y el Granada, toda una final por la permanencia, más allá de lo que salga, en mi caso concreto, del vestuario del Celta. Algunos dicen que sí, otros intentan maquillarlo con algún que otro eufemismo. Lo cierto es que el Celta quiere agarrarse como sea a la primera división, y para eso son conscientes en el club que tienen que ganar sí o sí. No solo valdría con empatar, necesitan sumar los tres puntos en el partido del próximo sábado frente al Granada. Te cuento que las bajas confirmadas son las de Aido y la de Carlos Domínguez, porque los dos están lesionados. De hecho, el futbolista africano va a estar seguramente hasta el final de la presente temporada, difícil que pueda llegar. Y en cuanto a las sensaciones, son malas. Es verdad que el equipo acumula varios partidos sin perder, pero los empates le saben a muy poco. No permiten que el equipo de Rafa Benítez abandone esos tan temidos puestos de descenso, y las sensaciones están siendo bastante raras. Muchos cambios en el club. Sin ir más lejos, ayer se produjo el cambio de presidente, que pasa a ser o pasa a estar a manos de María Mourinho, de la hija de Carlos Mourinho. Están pasando muchas cosas y desde luego todo afecta en negativo al equipo que entrena Rafa Benítez, que, insisto, necesita sumar de a tres el sábado frente al Granada.
Si quieres ser docente con plaza, Tecnoestudia Oposiciones. Líderes en preparación de oposiciones de magisterio y secundaria. Más de 1.200 plazas de funcionarios conseguidas este año gracias a su innovador método online y presencial. Un trabajo para toda la vida con Tecnoestudia Oposiciones. We all need
Tecnoestudia. Este trineo ya no tira. Le dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. ¿E ir en descapotable en invierno? Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
Hoy en Alcampo, filete de primera vacuno, kilo, 10,95. Solicita tu tarjeta Alcampo Dúa y podrás financiar tu compra en 20 meses sin intereses.
Armilla avanza contigo, con una armilla más digital pensada para ti. Armilla.es, el ayuntamiento a un solo clic. Consumoarmilla.es, la OMIC ahora también online. Comprasarmilla.es, el directorio definitivo del comercio en Armilla. Y participa Armilla.es, la plataforma de participación ciudadana para que tú decidas.
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrada Armilla Futura Innovación Metropolitana. Cofinanciada al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. FEDER, una manera de hacer Europa.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Nasila en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf. Viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo. Amplias terrazas, gran piscina, zonas infantiles, climatización, cocina amueblada, garaje y trasteros incluidos en el precio. Primeras calidades. Grupo Maifo, Acera del Darro 40, teléfono 958-536190.
Crecer es contar con la última tecnología. Crecer es ofrecerte más servicios y especialidades. En el Hospital Vitas Granada ampliamos nuestras instalaciones con nuevos quirófanos para seguir cuidando de ti. Pide cita en vitas.es o descárgate la app. Vitas, vivir para cuidarte.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Con respecto a la información del Granada, antes escuchábamos los últimos datos en torno al Celta de Vigo, está la confianza en al menos recuperar a Raúl Fernández y devolverlo a la titularidad que le había otorgado Alexander Medina. En torno a Vallejo, les tengo que decir que continúa sin haber noticias, no se esperan grandes cambios en la alineación del Granada, parece que el nuevo técnico lo tiene claro. E incluso prescinde de la posibilidad de agotar los cambios. En realidad, los jugadores que salen habitualmente desde el banquillo suelen aportar muy poco en esta plantilla. La principal duda puede estar en la pareja de centrales. Una de las opciones sería que Ignasi Miquel cediera su puesto en el once inicial y diera paso a Miguel Rubio para que hiciera pareja con Torrente. Pero podríamos añadir aquello de tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando. Y lo tendrá que decir el señor entrenador. Pedro Peso, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
¿Tú crees que Ignasi Miquel merece continuar como titular en este Granada Club de Fútbol?
Bueno, es una decisión que tiene que tomar el entrenador, pero porque el día a día y la semana a semana pues son los que hacen devenir de los jugadores, y los entrenadores son los que tienen que decidir, porque ellos son los que están viendo el día a día, ¿no? Últimamente no está pasando por su mejor momento, pero bueno, yo creo que a ver si recuperamos a Vallejo, que es importante para ver el rendimiento que puede dar y su nivel a nivel defensivo, lo que es la parte de la defensa.
¿De verdad tienes esperanzas en Vallejo? ¿En qué se fundamentan?
Bueno, un jugador que viene del Real Madrid.
Bueno, pero vamos, ha jugado en el Real Madrid casi lo mismo que yo, no sé, ya me contarás.
Ya, pero bueno, tenemos que ver el rendimiento, porque sabemos el rendimiento que está dando el resto del equipo, ¿no? Que nos está faltando y no llegamos a lo que hace falta para que no nos hagan tantas ocasiones de gol. Y bueno, es la única esperanza, y que bueno, que se abra el mercado de invierno y que el club pueda hacer alguna incorporación en esa zona de defensiva.
Lo de Vallejo es muy raro y quiero siempre mantener la intimidad del futbolista. Lo digo a raíz de todos los comentarios que pueda haber. La verdad es que es un jugador con un coste económico importante que podría aportar algo. ¿Tú ves, que es la pregunta que todos nos hacemos, algún brote verde desde que llegó Alexander Medina? Es verdad que ha tenido que enfrentarse al Real Madrid y Atlético de Bilbao, pero ¿puedes intuir algo?
Bueno, es que es una incógnita, Jorge, porque normalmente cuando un entrenador llega, pues se activan un poco el resto de jugadores que a lo mejor no están entrando en el once titular y, bueno, pues ven una pequeña esperanza de poder entrar en la titularidad. Es cierto que se ha jugado contra el Real Madrid y contra el Athletic Club de Bilbao, dos equipos que están en la zona alta de la tabla, y evidentemente pues no se le puede dar una validez no tener una perspectiva clara sobre lo que puede hacer en el futuro. Evidentemente, el hecho de recibir solamente dos goles contra el Granada, contra el Real Madrid, cuando es un equipo que crea muchísimas ocasiones, pues bueno, te crea alguna esperanza.
Bueno, pero
vamos a dar un par de partidos.
Que tuviste el partido, Pedro, que es que el Madrid no pisó el acelerador.
Efectivamente, pero bueno, vamos a ver, porque el Madrid sin acelerar mucho el pitó, pues bueno, pues puede, mira, ayer Copa de Europa, incluso va perdiendo y dice, venga, vamos a ganar este partido y lo ganan cuando ellos quieren. Yeah. Evidentemente tampoco es un partido que ellos lo tenían ahí, que vamos a pasar el trámite, y es posible que también en ese sentido pues nos aprovechásemos nosotros del Granada, que no nos hiciera mucho daño, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, vamos a darle un par de partidos o tres a ver si el equipo es capaz, porque es verdad que contra el Athletic Club de Bilbao se vio el equipo serio, pero bueno, es que el Athletic Club de Bilbao a nivel particular tampoco me dijo mucho, ¿no? Es un equipo que yo me esperaba mucho más.
No tuvo su mejor partido con respecto a lo que viene sucediendo. La verdad es que ahora, he comentado antes que viene una racha de encuentros, Celta, Sevilla, Cádiz, en los que el Granada debe tener cierta facilidad para puntuar si es que quiere salir un poco del hoyo.
Y ellos también, Jorge. Ya. Ellos también van a pensar lo mismo que nosotros, ¿no? Porque ellos piensan que ellos están en un momento quizás no es el adecuado. Yo quizás sea el Cádiz el más asequible, porque el Sevilla evidentemente es un equipo que no sabe lo que te puede crear, porque es un equipo que es una incógnita ahora mismo. Es decir, no está ganando, pero realmente tú ves los partidos y te dice que el equipo pues no está tan mal. Pero es que cualquier equipo te puede hacer daño y tú puedes hacerle daño a cualquier equipo también.
Vamos a estar
entonces
atentos.
Bueno, yo creo que en estos tres partidos van a decirnos un poco dónde va a estar el equipo.
Yo creo que nos van a decir si se ha acertado en el cambio de entrenador, si hay alguna o menos que alguna esperanza de cara a mantener la categoría. Entramos en un tramo de la competición muy, muy interesante. Pedro, muchísimas gracias.
Nada.
Hasta ahora.
Un abrazo. Hasta luego. Adiós.
Hace un montón de tiempo que no tengo la oportunidad de saludar al compañero Antonio Navarro, que lo recuperamos ya para que esté con nosotros con esa prudencia que siempre le caracteriza. Antonio, un saludo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Jorge, buenas tardes.
Bienvenido.
Pues bien, espero que todos igual. Muchísimas
Bienvenido
gracias.
A la que sabe que es tu casa. Mira, si nos enfrentamos al Real Madrid, que es un equipo muy potente, que si llega al Athletic Bilbao, bueno, que es que está en un extraordinario momento de forma, y fíjate que delantero. Si vamos frente al Celta, es que tiene las mismas angustias que nosotros. Estamos en primera y nos podemos inventar mil excusas, pero creo que no valen ninguna de ellas, Antonio.
Yo coincido contigo, Jorge, las excusas son para los perdedores. Entonces, si tú cada vez que tropiezas tienes una excusa, pues seguramente sea porque no merece seguir en primera división. Por tanto, a mí no me vale que perdimos contra el Madrid 2-0, pero solo perdimos 2-0. Oye, pero es que no tiramos a portería. Y el Real Madrid es un equipo de la misma categoría. Entonces tú con ese partido no puedes estar nunca satisfecho. Primero porque has perdido y segundo porque no has tirado portería. Luego el otro día, pues yo creo que en circunstancias normales el partido lo hubiera ganado el Athletic. Porque la primera parte del Athletic, antes de la suspensión, habían sido mejores. Y después de la reanudación siguieron siendo mejores, se podían haber ido 0-2, 0-3 perfectamente, y lo que metió al Granada en el partido es un gol en propia puerta del Athletic. Entonces, a mí el partido del otro día del Granada no me gustó, obviamente la segunda parte fue mejor que la primera, porque la primera me pareció horrorosa, pero no creo que ni el míster ni su cuerpo técnico puedan sacar pecho por lo que el Granada ha hecho hasta el día de hoy. Yeah. A lo mejor en Vigo mejoran y a lo mejor en Vigo cambia la racha del equipo. Pero hasta el día de hoy, para mí, suspenso este Granada de Medina.
Tan suspenso como el de Paco, que tampoco le dio tiempo a demostrar si realmente esto iba a ir hacia algún sitio. Si tuvieras que elegir entre los centrales que a priori iban a estar disponibles, a lo mejor surge el milagro de Vallejo, pero en principio Miguel Rubio, Ignacio Miquel, Torrente, ¿pondrías a dos? O incluso se pueden poner hasta los tres, pero ya sabemos que eso funciona muy mal porque no hay coordinación. ¿A qué dos pondrías tú?
Yo quizá optaría por Miguel Rubio y por Torrente. Es verdad que Torrente después de la lesión no ha vuelto a ser el mismo, pero Ignacio Miquel es que creo que tiene muchas carencias y cada vez le cuesta más esconderlas. Ya. Entonces, al final tienes que elegir a los dos más buenos de los que tienes. Y por tanto, Miguel Rubio y Torrente creo que dan más confianza que Ignasi. Y Vallejo, pues bueno, lo mantenemos ahí como una incógnita, porque desde luego el primero que no sale beneficiado de estas ausencias permanentes es el propio jugador. Por tanto, yo siempre confío en que lo que es bueno para el equipo es bueno para el jugador y viceversa. Pero ahora mismo ni el Granada encuentra a Vallejo, ni Vallejo encuentra la manera de poder jugar en el Granada. Es una realidad y hay que asumirla.
He visto tu bonomía, me he tenido que meter debajo de la mesa para que no se escucharan las sonrisas que a lo mejor no eran respetuosas cuando has dicho hay que poner a los dos más buenos. Lo que sale del cuerpo es decir otra cosa, poner a los que sean menos malos. Pero en fin, Celta de Vigo, sorprendente lo del Celta, o no tanto, porque si lo miramos desde fuera, decimos, bueno, Rafa Benítez ya el hombre está más o menos en cuesta abajo. Vamos a ver, pero es un gran entrenador. Pero es que todos los años tiene el Celta un hombre que cuando marca le da un caché distinto y cuando no marca pone nervioso a todo el mundo y a Aspas.
Claro, es que esa Aspas dependencia termina siendo muy perjudicial para el equipo, porque al final si no está Iago Aspas inspirado es muy difícil que puntúen. Yo le he visto al Celta buenos partidos, sin ir más lejos contra nuestro último rival, el Athletic, jugaron muy bien, estuvieron a punto de ganar en San Mamés. Y luego, pues por fallos propios, por fallos arbitrales, por mil historias, terminaron perdiendo 4-3. Pero ese partido del Celta fue realmente notable. Entonces, así sí da gusto perder. O sea, cuando el Granada no tira portería, a mí no me vale que era contra el Real Madrid. Bueno. Otra cosa es que tú pierdas contra un equipo de primera división, que al final es la categoría en la que está militando el equipo, habiendo jugado muy bien, pero porque por un detalle arbitral se termina condenando, pues bueno, le pasó por ejemplo al equipo en Valencia, poca crítica recibió porque en Valencia no jugó un mal partido, pero una decisión arbitral equivocada pues le influyó. Pues bueno, el Celta más de lo mismo, unas veces por fallos propios, otras veces porque según escuché hace dos o tres semanas era el equipo más perjudicado por el VAR, pues no está logrando sacar la cabeza, por tanto está ahí en la zona baja. Tampoco me sorprende porque en defensa y en la portería me parece que tampoco tiene jugadores de muchas garantías, pero bueno, en la media sí que tiene jugadores interesantes, arriba tiene a Iago Aspas y en teoría debería de salvarse, pero ya sabemos que aquí o sumas o no te salvas.
Has reaparecido todo bondad, ¿eh?, cuando has dicho así de gusto perder. Yo creo que es muy difícil que de gusto perder, pero bueno, ya seguiremos hablando contigo, Antonio. Un abrazo enorme, grande, gigante, hasta ahora.
Un abrazo, amigos. Hasta pronto.
Lo de ahora me merece mucho respeto porque vamos a hablar con un técnico y entonces ya sus razonamientos son distintos. Es decir, no podemos entrar en lo que nos parece, sino que él casi con toda seguridad nos debe de decir lo que es, porque para eso es un técnico y además que quiere al Granada, que lo sigue, que ha jugado el equipo rojiblanco, que ha tenido ya bastantes éxitos deportivos para ser un entrenador acreditado y que se llama Germán Crespo. Germán, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a ver, a ti las preguntas tienen que ser más difíciles, no te tenemos que preguntar ni por sensaciones ni nada, que tú para eso has estudiado y sigues estudiando y viendo muchas horas de fútbol a lo largo de la semana. Por cierto, ¿hay algo por ahí en el horizonte o estás tranquilito estudiando?
No, sí, bueno, hemos tenido hace dos semanas, hablé con Linares, en donde me propuso el coger el equipo, pero bueno, al final no quise o no acepté la oferta porque, bueno, creo que es momento de esperar. Ahora viene la Navidad y el mercado invernal y, bueno, creo que puede llegar cosas buenas. Y aunque sí es verdad que Linares era una plaza también bonita, pero bueno, ya digo que quiero esperar porque puede ser que salga algo marco mejor.
Lo que fue Linares, cuando Linares era Linares, que me decían, dice, es la única población que no es capital de España que tiene Banco de España. Estaba aquello, el Linares en segunda. Pero, en fin, toca reinventarse en el caso de esta localidad tan cercana y tan querida de Jaén. ¿Hay brotes verdes o no? Tú que lo puedes analizar no como un aficionado, como un comentarista al uso, sino como un profesional.
Hombre, hay tiempo. Sí, es verdad que el partido del otro día, al final lo que transmitía el equipo era una inseguridad, ¿no? Y eso es lo peor que te puede transmitir. Te puede transmitir un equipo, ¿no?
El de Bilbao, dices, ¿no? El de Atleti.
No, yo digo el Granada.
Bueno, por eso, el partido que jugó frente al Atleti.
Sí, con el Bilbao. Claro, sí. Al final, cada vez que los centrales tenían el balón, estábamos todos con el corazón encogido, ¿no? Porque ya digo, se transmitía mucha inseguridad, muchos balones perdidos, no había movilidad prácticamente de medio campo hacia adelante. Y cuando había un pase desde la defensa hacia adelante era un pase de 40 o 50 metros, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya digo, al final el equipo durante mucho tiempo te transmite inseguridad, pues bueno, puede ser que sea en poco tiempo, pero cuando es tantos minutos y esa inseguridad que tiene cada vez que cogían el balón los centrales, cada vez que había un balón hacia atrás, pues ya te hace dudar un poco de hasta dónde puede llegar este equipo.
Temblábamos todos, porque además es que es muy fácil hacerle eso al Granada. Te voy a hacer la pregunta en positivo. ¿Cuáles son para ti los dos mejores centrales que tiene el Granada de los que se encuentran ahora mismo en activo? Ignasi Miquel, Miguel Rubio y Torrente. Para que la pregunta sea en positivo. ¿Cuáles son los dos?
Bueno, yo creo que están jugando ahora mismo Torrente y Ignasi porque Miguel no está, después de las lesiones, no está en su mejor momento, ¿no? Es verdad que Ignasi el otro día se demostró que tanto a nivel defensivo como a la hora de salir el balón en conducción y de sacar el balón de atrás, ya digo, transmitía mucha inseguridad. De hecho, en un balón que pierde, prácticamente se podía haber terminado el partido porque podía haber sido el 0-2. Y bueno, Torrente es verdad que a lo mejor no se complica tanto con el balón en la salida desde atrás, pero sí da algo más de seguridad defensiva, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que habría que poner bien a Miguel Rubio, y creo que Miguel Rubio y Torrente debería ser la pareja ahora porque ya digo, Ignasi y Miguel, con el paso de la semana, cada vez se le ve peor.
Y una pregunta de análisis. ¿Qué le puede estar pasando al Celta, próximo rival del Granada, que con un presupuesto prácticamente el doble y que parecía que iba a tomar un pasaje directo a Europa, lo tenemos ahora casi tan desahuciado como el Granada?
Sí, bueno, al final, como tú bien comentas, es un equipo con un presupuesto importante, dentro de ya muchas temporadas en primera división. Pero bueno, la última temporada está sufriendo mucho, ¿no? Entonces, yo creo que al final un equipo que este año, por la apuesta que hicieron por Rafa Benítez, todo el mundo se creía que el equipo iba a ir a mal, pero claro, eso es un arma de doble filo, ¿no? Cuando crees que puede hacer las cosas mejor, el año centenario para ellos, y el equipo se mete abajo, creo que es doblemente la dificultad, ¿no? Porque a lo mejor las aspiraciones eran intentar estar entre los 10 primeros, intentar aspirar incluso a los puestos de competición europea. Y bueno, cuando van transcurriendo la semana y te ves ahí abajo, eso para los equipos que no están acostumbrados, aunque sí es verdad que en la última temporada casi siempre han estado o han mantenido la salvación en la última jornada. Pero claro, este año me imagino que cuando confeccionaron la plantilla con el nuevo técnico, las aspiraciones que tenía eran mayores de las que están en estos momentos.
Germán, que te seguimos muy de cerca y que estamos como tú, pendientes a ver en el mercado de invierno qué es lo que nos separa por ahí y dónde puedes seguir desarrollando tu brillante trabajo. Hasta ahora.
Venga, muchas gracias. Un fuerte abrazo.
A mí es que me da muchísima alegría cuando la gente de la casa triunfa. Y ya les digo, ya algún día veremos a Germán posiblemente en el banquillo del Granada. Antes se está, como se dice, baqueteando en otros. Antonio Caña. Tony, un saludo, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Un saludo, buenas tardes. Pues no estamos mal, dentro de lo que cabe.
Dentro de lo que cabe. Oye, el Granada sí que está regular. Si estuviera bien Raúl Fernández, si se le quitara el dolorcillo de espalda, la lumbalgia, dolorcillo por ser suaves, ¿tú lo pondrías en lugar de Andrés Ferreira?
Bueno, es una apuesta después de lo que pasó el otro día, una apuesta importante. Tendrán que verlo durante toda la semana cómo está. Y si está en condiciones, yo creo que es más portero que Ferreira. Pero es que el entrenador será el que tenga que ver esta semana cómo se encuentra Raúl Fernández. Y si ve que tiene posibilidades de poder jugar sin que le pueda ocurrir otra vez lo que pasó el otro día, que en el minuto 3 se tuvo que cambiar, pues adelante. Ya. Es que lo tiene que mirar, es que como no vemos los entrenamientos no sabemos cómo claro, estará físicamente.
Tenemos que especular. Lo que tú sí ves son horas y horas de fútbol. Yo te iba ahí sentado y una hora de fútbol y otra. O sea, que si a ti te pregunto qué le pasa al Celta, seguro que me das una respuesta coherente.
Bueno, el Celta es un equipo que era para estar, como tú has dicho antes, entre los primeros puestos, entre los 8 primeros. En cambio, entra en una dinámica negativa y eso pues les pesa mucho a los jugadores. Los nerviosismos, aunque sean profesionales, aunque sean jugadores ya contratados, eso les pesa porque la responsabilidad que tiene es enorme y el equipo pues al final pues le está pasando lo que le pasó al Sevilla el año pasado en primera instancia y le está pasando también al Sevilla al principio de temporada este año, ¿no? Que son equipos muy importantes, con jugadores muy importantes, pero que a la hora de resultados pues no llegan los resultados y les meten un gol, se ponen nerviosos y le afecta igual que a otro equipo. Lo del Granada quizás es diferente.
¿En qué sentido es diferente lo del Granada?
Porque Granada no tiene la plantilla que tienen estos equipos. Granada lo que pasa es que tiene una defensa que se desmorona por circunstancias y tenemos jugadores atrás que no dan un pase en condiciones y que eso es un peligro constante. Existe el nerviosismo. Yo entiendo a mi portero porque el portero tiene que estar asustado todos los partidos. Porque esos fallos no se puede tener uno, pero no tantos fallos como llevamos en la temporada. ¿Y qué ha pasado ahora? Que el sistema defensivo ha mejorado en el sentido de que están más arropados, pero el ataque se ven muchísimas menos oportunidades que anteriormente.
Este es el sino del Granada. Si defiende medio bien, no ataca. Claro. Y si ataca, la defensa que es regular se convierte.
Claro, porque faltan jugadores atrás que den confianza. Así que el pilar de un equipo es el centro de campo y la defensa. Después el ataque, bueno, el ataque digo para mantenerse en la categoría. Entonces el ataque, Boyé está peleando como un negro, pero no está en el sitio que tiene que estar. Un Suni le pasa igual, un Suni está como una cabra loca. Está contagiando a Brian Zaragoza. El Brian Zaragoza el otro día lo intentó por todas las pasivas, alguna le salió. Pero claro, es que todo se contagia, eso es lo que le está pasando al Celta.
Sí.
Se contagia y no llega a los resultados. Entonces es el momento de pillarlo, este sería el momento de pillarlo.
Sí, señor. Tony,
ahora no.
Que hoy has estado sembrado con los comentarios, ¿eh? Nos hemos divertido un montón, ¿eh? No solo sabes de fútbol, sino que nos sacas una sonrisa. Un abrazo, ¿eh? Hasta ahora.
Un abrazo a todos, gracias.
Hay que tener buen humor, miren ustedes, porque el fútbol es importantísimo, el deporte es importantísimo, pero las cuestiones capitales de la vida, esas van por otro lado. Esto está bien para el ocio, el entretenimiento, incluso para la mejora económica, pero no nos vamos a fustigar más de lo necesario. Hablamos de baloncesto, que últimamente nos está dando más de una alegría.
Tu ciudad, tu equipo, tus colores y ahora también tu tarjeta de Caja Rural Granada son rojiblancos. Pide ya la tarjeta del Granada Club de Fútbol en tu oficina de Caja Rural Granada. Luce tus colores y disfruta de exclusivos descuentos en tiendas oficiales del club al pagar con la nueva tarjeta del Granada Club de Fútbol y Caja Rural Granada. Estamos por ti.
Es más que un antojo, es Antojo del Sur. Virgen extra ecológico de primera prensada en frío, sin filtrar y de cosecha propia. Variedades hojiblanca, sabor suave o picual para un sabor más intenso. El aceite con el que cada día desayunan miles de andaluces. Haz tu pedido en antojodelsur.com. Envío gratis a tu domicilio o negocio. Ten ese antojo. Antojo del Sur.
Llega la octava edición de la San Silvestre de Julianas. Te esperamos el domingo 17 de diciembre a partir de las 11 de la mañana para correr contra el cáncer infantil. 8 kilómetros de solidaridad donde lo recaudado irá para la Asociación Capitán Antonio. Inscríbete en el Ayuntamiento de Julianas o en cruzandolameta.es. Cada kilómetro suma.
Esta Navidad disfruta los mejores momentos con jamones Escalona, cebo ibérico, añejo, reserva y gran reserva o nuestros lotes de ibéricos. Elaboración artesanal siguiendo nuestra tradición desde 1956. Tienda online jamonesescalona.com. Jamones Escalona, el saber hacer de una tradición hecha arte.
Plazas de aparcamiento bien situadas. Altava Homes se las ofrece. Junto al metro Andrés Segovia, en edificio B-Suite, en Colegio de Médicos. Excepcional precio. Pago a su medida. Llámenos al 958-439-807 o visítenos en Altava Homes, calle Arabial 96. No le dé más vueltas. Oferta de último trimestre. Aparcamientos B-Suite.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Vamos a hablar de Covirán, de baloncesto, con Pedro Eugenio Merino, el jugador en este caso de Oximesa, que la semana pasada no lo tuvimos con nosotros, pasó por chapa y pintura y está además extraordinariamente bien. Y como además él es médico, le voy a hacer una pregunta para que ustedes la corroboren, que ya se la deberán de saber la respuesta. Pedro, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
El deporte profesional y en exceso no es bueno, ¿no?
Como nada es bueno en exceso. Quizás los deportistas nos pasamos, los que hemos sido deportistas y seguimos queriendo estar a un nivel deportivo, nos pasamos mucho en el ejercicio y al final pues vas pagando las consecuencias.
Así que sean ustedes prudentes cuando hagan ejercicio y si son profesionales ya no le queda más remedio que aguantar el tiro. Oye, te sigue dando muy buenas sensaciones Covirán y hasta te gustó Russell, el base. Lo vimos muy poco y me da la sensación de que no se enteraba bien de lo que estaba sucediendo, pero te gustó a ti.
Sí, fue de menos a más. Salí un poquito nervioso, luego hizo algunas jugadas posteriores que estuvo bien, dio alguna asistencia, se le dio un jugador con mucha movilidad, que tiene buena mano y creo que puede aportar mucho al equipo. Es un buen fichaje. Lo que pasa es que es lo que hemos hablado otras veces, que la posición de base en el equipo está muy bien cubierta. Entonces, bueno, pues no lo tiene fácil para quitar el puesto a Costa y a Cristian Díaz.
Claro, está claro que va a ir cogiendo los minutos. A Cristian lo pueden adaptar un poquito, a lo mejor más de escolta y tal, pero va a ir cogiendo los minutos que le vayan dando a Costa de descanso. Este chico está que se sale, ¿no? O sea, es que, ¿qué más le podemos pedir? Tenemos a uno de los mejores bases de la competición, y teniendo en cuenta lo que es la NBA, perdón, la ACB, uno de los mejores bases del mundo ahora mismo.
Pues sí, está en un nivel altísimo y además es nivel... ha sido progresivo y además ya mantenido en el tiempo, que no es una cosa circunstancial, sino que se ve que está en el nivel. Es decir, es que mantiene una línea ascendente y, bueno, está a nivel selección, a nivel de un base destacado en el baloncesto español y que no se le puede pedir más.
Hablábamos de la victoria de Palencia durante los últimos días. A todos nos alegra, pero es el último. Ahora llegan dos partidos muy complicados, Unicaja y Valencia. ¿Hasta qué punto pueden ser asequibles o cuál es el menos difícil?
Son dos partidos muy difíciles, tanto el Unicaja como Valencia son dos de los equipos fuertes de la competición y, bueno, el Unicaja solamente lleva 3 derrotas, el Valencia 4, están arriba, son muy, muy, muy difíciles, pero que no descarto que haya sorpresa en algún partido, que puedan dar la sorpresa contra un equipo fuerte. Tuvieron al Madrid en Granada bastante minutos por debajo, en Barcelona, excepto el último tirón del Barcelona, que fue bajón nuestro más que tirón del Barcelona, un bajón de una pájara de las que nos suele dar. Entonces yo no descarto que en un partido de estos pues se dé la campanada y se pueda ganar. Veo de a priori más difícil Unicaja aún, es un equipo que el único equipo que lo ha ganado al Madrid de hecho, y bueno, es más difícil, pero vaya, los dos son un nivel altísimo.
Falta hace, porque hay mucha igualdad en la zona baja de la clasificación. Pedro, a continuar cuidándose hasta ahora.
Un abrazo, Jorge, gracias. Buenas tardes.
Se lo repito, el deporte profesional no es muy saludable, pero hacer deporte en exceso, cuídense, que hay que ser siempre prudentes. Segundos para las 4.